los monográficos de la Zona Cero con nuestros estupendos colaboradores. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches, Jesús.
Hola, buenas noches, muy bien.
¿Cómo te encuentras?
Pues fenomenal. Aquí con la segunda parte del esoterismo nazi, para ver si... No digo darle el golpe de gracia porque es imposible, pero bueno, sí para rematar una serie de asuntos que lógicamente quedaron en el aire.
Un monográfico que ha provocado el interés en muchos oyentes que piden más y más, pero bueno, yo creo que con dos dosis, ¿verdad, Carlos Canales? Buenas noches.
Yo creo que sí, que hay que dosificarlo porque hay que dejar otras cosas así enigmáticas para dentro de unos meses si surge la ocasión. Es que... Porque sobre todo hay ramificaciones muy interesantes que no forman parte en sí de lo que era el esoterismo nazi como tal, pero que dejó como sus tentáculos para que luego se puedan seguir investigando ya por separado.
¿Por qué piensas tú, Carlos, que llama tanto la atención el mundo nazi?
Bueno, el mundo nazi llama la atención porque es el contrapunto absoluto. Me acuerdo que cuando Verguier escribió el Retorno de los Brujos, hay un momento que dice una cosa que es verdad, y Verguier fue militar en el ejército francés al final de la Guerra Mundial y era un químico notable. Dice que durante 12 años, el periodo que va de 1933 a 1945, el mundo abrió la puerta hacia otra cosa. Entonces, esa otra cosa, los historiadores y los investigadores ya de la época, de los propios años 40-50, no podían creer que una nación como Alemania hubiera hecho algo tan radicalmente alejado de lo que era su tradición judio-cristiana y occidental de los 2000 años anteriores. Entonces, la negación permanente de que eso ocurrió es uno de los hechos fundamentales de los historiadores al tratar el nazismo. Entonces, cuando él publica este libro, que me parece que sale, no sé, Jesús me corregirá, en 1958, fue un verdadero shock mundial, porque puso a la luz pública algo que sistemáticamente se había negado. Y se había negado sistemáticamente porque nadie quería que eso hubiera podido siquiera ser cierto. Es decir, una cosa es reconocer que, pues, desde el punto de vista maniqueo, que los nazis eran malvados, y otra cosa es el empezar a reconocer que no estaban locos, sino que lo hacían con pura conciencia de lo que estaban haciendo. Entonces, eso es un shock tan fuerte que si a eso se lo une a verdaderas proezas ingenieriles y técnicas de los alemanes durante la guerra y a la situación de una nación que se enfrenta prácticamente en solitario contra el mundo entero, pues claro, esas cosas despiertan la imaginación, como la despertó Napoleón en su momento.
Sí, la verdad, Jesús, ahora quiero también tu opinión, es que el mundo nazi sigue ejerciendo fascinación en algunos sectores de la sociedad, ¿no?
Hombre, y tanto, ahí tienes los grupos neonazis, ahí tienes la cantidad de noticias que de forma directa o indirecta está vinculada al nazismo. O sea, que no es algo que muriera con el Tercer Reich, no es algo que muriera en el año 1945, sino que después se generó toda una leyenda, como pasa casi siempre que hay alguien que ha marcado un hito importante en la historia, para bien o para mal, en este caso para mal. Pero a partir de ahí surge el mito, surge la leyenda. Sabes que se empezó a hablar de que si Hitler no había muerto realmente, no se había suicidado, que podía estar en algunas cavernas subterráneas de Sudamérica. Otros decían que sí, que realmente estaba muerto, pero que quedó un grupo ahí fortalecido, bueno, pues como el germen de un cuarto Reich, y que ahí se están un poco suministrando de esa ideología esotérica que realmente tenía el nazismo, y que incluso se llega más lejos, muchos de los avistamientos ovnis que ha habido en el Cono Sur, pues tiene que ver con ese tipo de artefactos secretos que estaban gestando en su momento los nazis y que no llegaron a desarrollar totalmente, entre otras cosas, la bomba atómica, como también se especuló. Es decir, ahí surge la leyenda, ahí surge el mito y ahí surge también toda la mentira.
Y una pregunta para los dos antes de entrar ya en la segunda parte decididamente de nuestro esoterismo nazi. ¿Tenemos razón al darle tanta importancia al mundo esotérico nazi?
Hay que dársela en un sentido, para mí, muy importante, y es que condicionó en cierta medida, no voy a decir de manera absoluta, y aún los historiadores no lo reconocen como tal, pero vamos, yo tengo ahí mi opinión particular, podría debatirla durante mucho tiempo, condicionó en cierta medida la toma de decisiones en algunos niveles muy importantes por parte, no tanto del alto Estado Mayor de la Wehrmacht, como de los dirigentes del partido, que tenían en algunos casos mucha influencia dentro de cierto tipo de decisiones militares. Y más que militares, decisiones, por ejemplo, en temas como investigación, alcance científico, técnico, que fueron en cierto modo obstaculizados porque algún tipo de investigaciones, lo que nosotros llamaríamos ciencia ortodoxa, se vieron obstaculizados porque se deprimaba, pues por ejemplo, pues el contacto con los superiores desconocidos. Entonces, semejante locura es difícil de comprender. Es decir, ¿cómo es posible que una nación que logró proezas técnicas como la V2, por poner ejemplo, o los primeros aviones a reacción que combatían con eficacia en los campos de batalla de Europa en el aire, al mismo tiempo estuviera obsesionada por intentar desvelar mediante astrólogos cuál era el futuro, o por intentar contactar con unos supuestos reinos extraños en el interior de las cavernas del Tíbet? Entonces, eso no encaja bien, y no encaja bien porque es difícil reconocer que se estaba construyendo toda una cosmogonía diferente.
Hay muchos historiadores que escuchan el programa, también jóvenes estudiantes de historia, que nos piden horas y horas sobre el mundo de los nazis. Pero, señores, ¿verdad, Jesús? Esto es la zona cero.
Esto es la zona cero, efectivamente.
Y tocamos lo que tocamos, ¿no?
Y hombre, siempre tenemos un enemigo, no solo en este tema, sino en otros monográficos, es el tiempo.
El tiempo.
No se puede desarrollar todo. Yo creo que
la historia oficial,
damos pinceladas, damos pistas, datos y, bueno, argumentos para que después cada uno desarrolle. Lógicamente, en la mayoría de los casos no tomamos partido, sino que exponemos. En este caso, pues sí que se nos nota un poco y tomamos partido, porque bueno, yo creo que la historia está ahí y negar algunos hechos me parece pues que es hacer manipulación exagerada, que muy bien, que hay historiadores que la pueden hacer, pero me parece que hay cosas que son, bueno, no se pueden discutir desde mi punto de vista. Y el hecho es que los nazis tuvieron esa influencia negativa, y el hecho también es los nazis, si lo preguntabas antes a Carlos, si realmente tenían un esoterismo, pues claro que te lo tenían, y no hemos dado un dato o dos datos, sino creo que más de una docena de datos que de alguna forma lo están demostrando, y que ahí esa llama sigue viva, y yo creo que es la fascinación que ha ejercido siempre el nazismo.
Claro, muchos oyentes dicen, bueno, ¿y por qué no habláis de tal batalla? Bueno, para eso están los pasajes de la historia,
claro,
que es otra sección del programa.
No es nuestra sección. Iba a decir, para como ejemplo, casi por una conversación que tuve con Bruno al acabar el programa del viernes sobre este tema, que para que la gente pueda ver no solo la fascinación, sino el interés que despierta, voy a ver una página de internet esta vez. Una página que tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy. Es una página solo para que la gente vea cómo una sociedad civil, en este caso una norteamericana, se puede organizar para investigar documentos clasificados. Es un caso muy conocido que, al producirse 50 años del fin de la Guerra Mundial, el gobierno norteamericano desclasificó centenares de miles de documentos referentes a investigaciones secretas militares alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, cuando tú desclasificas todo de golpe es como si no desclasificaras nada, porque no hay quien sea capaz de controlarlo y medirlo. Bueno, a partir de entonces nació un grupo civil muy curioso, que se llama Luft 46, que empezó, está formado por ingenieros aeronáuticos, pilotos, aviadores, proyectistas, diseñadores, dibujantes, maquetistas, que se encargaron uno a uno de ir elaborando las fichas, proyectos, marcas, modelos y estimaciones de cómo hubiera sido la aeronáutica del Tercer Reich entre 1945 y 1955. De verdad que cualquiera que se quiera conectar a esa página web, bueno, tiene para todo el año, pero es fascinante, porque cada detalle, cada dibujo, cada plano, cada grupo va comentado, analizado, estudiado, y encima luego lleva dibujos de hiperrealismo para intentar reconstruir cómo hubiera sido el futuro. Bueno, esa fascinación tan absoluta, y yo reconozco que en esas páginas me he pasado horas y horas, si no soy un ingeniero aeronáutico, solo por la maravilla que era ver cómo se puede organizar la gente para trabajar en investigación seria, y me ha parecido algo que, bueno, yo recomiendo a cualquiera, porque es realmente alucinante.
Vamos, que el cómete era un juguetito para lo que intuyeron aquellos, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, cuando vuela por primera vez, bueno, el Gotha Horten, que es un avión muy parecido al Spirit, al B-2, una ala voladora que habían diseñado dos ingenieros aeronáuticos, no voló por 10 días, cuando capturaron un prototipo completo los americanos. Y el Heinkel 162, el Salamander, el avión más rápido de la Guerra Mundial, que llegaba a alcanzar los 1000 km/h, la idea era fabricar 4000. Es decir, algo que hubiera sido... Y eso de lo que llegó a volar, y es conocido, pero vamos, los proyectos... Hay un apartado entero que se llama Kugelblitz, rayos redondos, solamente sobre aeronáutica y platillos volantes, que bueno, a cualquiera le deja, de verdad, absolutamente alucinado.
Pero bueno, eso será otro monográfico.
Sí, sí, de verdad, lo merece de verdad.
Si te parece, Carlos, haznos una breve síntesis sobre lo que ocurrió el pasado monográfico dedicado al esoterismo nazi.
Bueno, pues la semana pasada lo que hicimos es una introducción de por qué, de verdad, en ciertos círculos del poder nazi en la Alemania de los años 20-30, se fue formando un grupo de poder que era capaz de creer que las fuerzas desconocidas, por decirlo de una manera, eran capaces de influir en el destino de las personas y que podían ser controladas y manifestadas para llevar al ser humano y principalmente a Alemania a un destino superior. Contamos también que todo ese tipo de ideología no era nueva, sino que se basaba en largas tradiciones que venían principalmente de mediados del siglo XIX y que se fundían en torno, bueno, que fundieron realmente tres ideas. El pangermanismo, es decir, la idea de que los pueblos germanos eran los llamados a unificarse y a dominar el mundo. Una especie de conciencia racista que tiene herederos curiosamente en Francia, el conde Gobineau, y un inglés nacionalizado alemán que era Chamberlain, que fue el primero que elabora las doctrinas de que existe una raza superior aria que él identifica con el pueblo alemán y la raza nórdica. Y a todo eso le unieron una cierta tradición esotérica que se vinculaba tanto a los mitos y ritos paganos de los antiguos germanos como a tradiciones, algunas incluso de origen caballeresco y cristiano, como las de los caballeros teutones. A través de cierto tipo de órdenes que existían, órdenes secretas, como la Sociedad de Thule, pues llegaron a formar un grupo de gente ciertamente poderosa, en el sentido que tenían alguna influencia dentro de lo que era el pensamiento de una minoría alemana, que aprovechando, porque realmente aprovechó el surgimiento del nazismo con todas las implicaciones sociopolíticas que tenía, para hacerse un hueco en el poder. Hueco que cada vez fue más grande y que sin duda alguna en 1945 era infinitamente mayor que en 1940. Es decir, la guerra en cierto modo los estimuló en vez de hacerlos retroceder.
También hablamos de las famosas expediciones.
Claro, y contamos un poquito por encima qué eran lo que buscaban, cielo de los elementos sagrados que querían controlar, desde el Santo Grial hasta la Gílica Lance, la lanza sagrada, y las expediciones, que no llegamos a hablar de ellas y que supongo que tocaremos hoy, de qué era lo que pretendían encontrar y con quién pretendían contactar.
Hablamos del curioso personaje Himmler.
Efectivamente, hablamos de Himmler, hablamos de su idea de un reino puro ario que él iba a llamar Borgoña, colocado desde el Mar del Norte al Mediterráneo. Hablamos del lugar especial que tenía para coger todas las futuras reliquias que fueran encontrando los alemanes y de cómo pensaba organizar un pueblo superior del cual probablemente él sería pues una especie de ministro de asuntos religiosos absolutamente neopagano.
Y hablamos de Karl Haushofer, que para mí es bueno, la piedra angular de todo ese esoterismo nazi, porque es ese mago negro que estaba en las sombras pero que influía directamente a Hitler,
sí,
para muchísimas.
Contamos también que él sobrevivió a la guerra, se suicidó en el año 46, y cómo su hijo, que participó en el complot del 20 de julio, que dejó escrito una nota tremenda cuando fue ahorcado por los propios alemanes, en la cual acusaba a su padre de haber liberado al demonio sobre la tierra.
Bueno, pues así, de forma muy somera, hemos contado cómo fue el pasado monográfico dedicado al esoterismo nazi, que gozó de tanta simpatía por vuestra parte. Vamos a entrar en el segundo, en la segunda edición. Entonces, Jesús, ¿qué te parece si hablamos de esos puntos claves que todavía falta por tocar?
Pues puntos claves, hay muchísimos y en algún caso, pues bueno, iniciamos, ¿no?
Ya hemos tocado alguna.
Algunas de las cosillas que, bueno, ya digo que no se pudo hacer mucho más por el escaso tiempo. Pero claro, esa vertiente esotérica que tiene el nazismo se puede encauzar en muchos puntos claves. Una era la búsqueda de esas enseñas sagradas, que Carlos ha hecho referencia, y por lo tanto tenían que ir a lugares mágicos, que ellos consideran mágicos, y arios, donde poder encontrar esos lugares de poder, incluso encontrarse con sus raíces. Hay un libro muy reciente publicado por Reinhold Messner, en fin, este escalador famoso mundialmente, porque es el único que yo sepa que ha escalado las 14 cumbres de más de 8.000 metros, y tiene un libro donde habla del Yeti, donde lo desmitifica diciendo que realmente se trataba del oso Kemo, y hay un apartado en ese libro donde te habla de una expedición ultrasecreta de los nazis al Himalaya, y fueron buscando ni más ni menos que la existencia del Yeti, de esta especie de homínido gigantesco, porque ellos consideraban que una especie de antepasado de la raza aria, y que, bueno, pues una especie de ser también sobrenatural, que dominaba un poco las leyes del espacio-tiempo, y que entrar en contacto con esta colonia de seres, que ellos creían firmemente que era así, pues les podía reportar varios beneficios de toda índole. Igual que ocurrió cuando iban al Tíbet a ponerse en contacto con distintos lamas, acudieron a lamasterios, estuvieron investigando todo tipo de vestigios, para ellos arios, porque la esvástica siempre la consideraron aria, a pesar de que ya hablamos también en la semana pasada que es un símbolo universal y que aparece prácticamente en todas las culturas y no se tiene que reducir exactamente al mundo ario. Entonces ellos tenían esa preocupación tan absoluta que alrededor de ese simbolismo nazi se generaron muchísimas órdenes ocultistas que son importantes, aunque las mencionamos muy, muy de pasada, son importantes volver a repetir aquí, porque yo creo que ahí es donde se vertebra muchísimas de las creencias esotéricas que luego dan pie a que se cometan pues verdaderas barbaridades dentro del régimen nazi. Se habló en un principio de las primeras órdenes, una de ellas, bueno, una especie de movimiento neopagano, bueno, pues fundado un poco en recoger esos orígenes arios que la crió Guido von Liszt, estamos hablando del siglo XIX, y a partir de ahí pues siguen nuevas órdenes como la de los templarios o nuevos templarios de Viena, hasta que ya surgen como las tres fundamentales desde mi punto de vista, que son claves, ya digo, para entender el esoterismo nazi. Una es la Sociedad Thule, como no, fundada por el barón Rudolf Sebottendorf, y este, bueno, sí creó en el 1918, que es cuando se establece más o menos la génesis de esta Sociedad Thule, sí creó pues lo que eran estas bases, ¿no?, esotéricas, porque hablaba ya de una última Thule, de la ciudad Thule, una ciudad mítica que se consideraba que estaba en el norte, en la Hiperbórea, estamos hablando ya de reinos míticos y que nunca se llegaron a encontrar, pero como ubicación o patria de los gigantes y de los primeros seres llegados del otro mundo, y cómo no, entre esos estaban los arios. Por lo tanto, la sociedad Thule estaba reivindicando ese origen ya no solo humano del ario, sino casi sobrehumano, que curiosamente era la obsesión que tenía Hitler, y así quedó reflejada pues en varios testimonios, ¿no?, en grandes frases hizo Hitler, que recogió Hermann Rauschke en uno de los libros claves, ¿no? Hitler me dijo, se titula o se tradujo aquí en España. Pues Rauschke comenta una de las frases que le oyó decir al Führer, dice, voy a revelar un secreto, la mutación de la raza humana ha empezado, existen los seres sobrehumanos. Él pensaba que esos seres sobrehumanos estaban en esta mítica Thule, y esta sociedad es la que se encargó de airear todo este tipo de creencias. Ahí había gente tan importante como Dietrich Erkert, o Gottfried Feder, o Alfred Rosenberg, o Rudolf Hess. Entonces, es una sociedad importantísima, porque paralelamente a esta asociación se creó, bueno, pues un periódico que fue dirigido en 1921 por Hitler, y bueno, que es lo que impulsó también el Partido Obrero, fue esta sociedad de Thule. Lo que pasa es que Hitler se hizo con las riendas tanto de Thule como del periódico político este que empezó a surgir, ¿no?, a la sombra de la sociedad Thule. De hecho, eso es que gracias a Thule pues surge otra sociedad también importantísima, que es la sociedad del Brill, o la Logia Luminosa, o Logia Luminosa, creada en Berlín en 1925. Y ahí es donde, bueno, es curioso, porque es el mismo año de la publicación del libro de Hitler, el Mein Kampf, Mi Lucha, en 1925. Bueno, pues ahí se basa toda la filosofía de contenido totalmente esotérico, y sobre todo en una obra literaria que es fácilmente, bueno, pues encontrable en cualquier librería, que es la de Edward Buller Linton, que es La raza que vendrá, publicada en 1871. Esa obra es
fundamental.
Curiosamente, a pesar de que es fantástica y cuando la lees pues es pura ciencia ficción, le sirvió de condicionamiento para pensar que, además de estas altas cumbres del Himalaya y del Tíbet y de otros lugares donde fueron, también dentro de la Tierra existía esta raza de superhombres, existía una energía poderosísima que era el Brill, que es lo que dio nombre a esta sociedad, y que tenían que entrar en contacto con el Brill para hacerse ellos con el poder mundial. Era especie de hacer un hermanamiento entre la raza de la superficie, que serían los arios, y la raza intraterrestre, y de esta forma conseguir el poder del Brill. Y el que tenía el poder del Brill podía conseguir el dominio del
mundo. Fijaos qué curioso que Buller Linton, que es muy conocido por ser el autor de Los últimos días de Pompeya, hace una novela realmente aterradora, muy pesimista sobre el futuro de la raza humana, en la cual los Brilla, que es el pueblo que vive en las tinieblas, va a llegar en el futuro, es decir, bueno, así se llama el libro de Race to Come, La raza que nos suplantará, va a hacerse en el fin de los tiempos con el control de la humanidad. Bueno, ¿cómo esto llegó a convertirse en algo creíble por parte de los grupos dirigentes del esoterismo nazi? Se basa sobre todo en las teorías de algunas personas, unos Bolzer, Bottendorf, sin duda alguna, pero de otros que no tenían nada que ver con ellos, es decir, como por ejemplo un maravilloso y alucinante pacifista que era Nicolás Roerich, del cual bebieron muchísimo, aunque le despreciaban enormemente, es decir, más por ser pacifista que por otras cosas, porque al fin y al cabo era finlandés. Es cierto, entonces, cómo ellos hacen la fuerza de ello es el ir buscando poco a poco, de una manera progresiva, los puntos que a ellos les permitan, primero, contactar con los supuestos superiores desconocidos, es decir, el reino del señor del mundo, que vive en algún otro lugar, si el otro lugar puede ser interpretado como se quiera, otra dimensión, otro estado de conocimiento, otra no sé qué, como cada uno pretenda. Y reconstruir lo que ellos llamaban el Axis Mundi, el eje del mundo. Estoy acordándome que hay un escritor muy muy conocido, muy muy conocido porque se ha hecho una película realmente sobre su obra, que era Walter Harrer. Walter Harrer, que es el que escribió 7 años en el Tíbet, participó en una expedición alemana que fue hecha prisionera al empezar la guerra mundial, porque se encontraba en aquel momento en el Tíbet. Ellos iban a medir la pirámide del monte piramidal del Kailash. El hecho de que fueran a medir el Kailash es porque los supuestos jefes, es decir, sus super jefes iniciados, buscaban puntos que les permitieran ir construyendo una especie de extraña idea de la geografía, que les fuera permitiendo identificar los lugares de poder para los contactos con los superiores desconocidos. Esto es tan aparentemente ridículo que no se debe olvidar que hasta 1943, la última expedición al Tíbet fue en septiembre del 43, los alemanes llegaron a construir un auténtico puente aéreo entre Ucrania y la Manchuria ocupada por los japoneses. Es decir, aparte de que algunas de las expediciones fueron enviadas por submarino hasta Singapur. Es decir, de hecho, la penúltima fue vía submarina hasta Asia. Pero que lo intentaron de una manera desesperada y constante hasta que realmente ya no tuvieron más remedio.
Por cierto, Carlos, ¿qué fondos destinaron a estos fines?
Pues mucho, con exactitud no se sabe, porque se trataba de partidas secretas dentro de, bueno, aparte del Estado destinado a una sociedad pequeñita, pero vamos, pero muy...
Pero
muy
le dieron la importancia que...
Se le dio bastante importancia, sobre todo, como ha dicho algún historiador posteriormente, el esoterismo ayudó mucho a los aliados a ganar la guerra. Porque claro, si alguien, en vez de investigar, pues por ejemplo, la bomba atómica, que después de la destrucción de Norsk Hydro por comandos noruegos, sinceramente, prácticamente abandonaron la investigación, aparte de todo porque no encontraron una alternativa al agua pesada, los americanos, por ejemplo, lo consiguieron con grafito, pues gran parte de la investigación científica se vio obstaculizada porque había, por decir una manera, otros condicionantes. Sí que es cierto que la locura esta nunca pudo afectar a lo que era la investigación sobre armas directas de uso en campo de batalla. Ahí los alemanes siempre mantuvieron una cierta primacía. Pero lo que era investigación seria a largo plazo sí se vio perjudicada porque había un uso de recursos para operaciones aparentemente sin sentido que no tenían ninguna lógica. Es decir, que alguien gaste dinero, aunque fuera poco, porque realmente tampoco era una barbaridad, en intentar contactar con el supuesto rey del mundo en las montañas de Taklamakan, en plena ofensiva del año 42 en el Cáucaso, pues no tiene sentido.
¿Y los aliados qué importancia dieron a este mundo esotérico?
Hombre, le dieron una importancia a posteriori, porque mientras estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, desde luego había otro tipo de preocupaciones. Estas cosas a las que empezaron a salir a la luz, a desgranarse, después, cuando se empezaron a encontrar documentos...
¿Pero tenían conocimiento de lo que estaban haciendo los nazis en ese terreno?
Tenían un conocimiento, pero yo creo que muy somero, muy de pasada. Sabían por las aficiones de Himmler a todo este tipo de ciencias ocultas. Goebbels, pues, utilizaba la astrología como arma de masas también, porque sabía que la astrología pues podía funcionar bien manipulado pues para ciertos objetivos, y sabía pues bueno las manías y las locuras que tenía Hitler, y que bueno pues se consideraba un alucinado, alguien que estaba poseído y que posiblemente pues practicara sus ciencias ocultas, o así lo pensaban los aliados. O sea, pero había como una visión, si quieres, folclórica de todo esto que se estaba gestando en la trastienda del nazismo. Incluso empezaron a salir la luz después.
Incluso llegaron a hacer revistas falsas, la famosa revista Zenith, ¿no?
Claro, por ejemplo.
Hicieron, sí. Lo que pasa es que cometieron un pequeño error, ¿no?
Sí, se equivocaron.
Porque se equivocaron y pusieron en lugar de Zenith, Der Zenith.
Es verdad, y es cierto que tanto Churchill como sobre todo los ingleses llegaron a contratar, por ejemplo, a Aleister Crowley, el famosísimo mago negro, creador de la Golden Dawn. Pero en realidad, lo cierto es que pese a que había un intento muy serio intentar demostrar que no, que se lo creían, que era muy serio, a Churchill siempre le parecían unos perfectos subnormales. Otra cosa, pero yo sinceramente, Churchill era muy bruto, además, de pensamiento y de obra. Tenía una gran experiencia de combate, incluso personal. Entonces, esto le parecía absurdo. Entonces, a él le costaba enormemente creer que los alemanes dedicaran de verdad tiempo y esfuerzo a ello. Hay quien intentó demostrar, sobre todo en los últimos años, que no era así, que se lo llegó a tomar bastante en serio, y que incluso la contratación de gente como Crowley, o incluso de alemanes emigrados, que habían llegado en los años 30 a Inglaterra, le fueron convenciendo de que de verdad tenía que hacer una especie de contraguerra mágica. Yo no digo que no lo hiciera, es decir, hay datos suficientes como para pensar que lo hizo. Lo que ahora bien, estoy absolutamente convencido, como he dicho al principio, que le siguió pareciendo una tontería.
Sí, la verdad es que Churchill tenía eso aquel, ¿eh?
Sí, cuando, era un tipo duro.
Cuando capturan a Rudolf Hess, llega el ayudante y le comenta, el primer ministro, hemos capturado a Rudolf Hess. Y se queda mirando y dice, ¿eso es cierto? Y dice, así parece. Pues eso no me impedirá terminar de ver esta película de los hermanos Marx.
No, eso me recuerda a eso. Yo creo que...
Sustofarlo con sentido del humor.
Yo no sé si la frase es real o no, la verdad es que... ¿Pues sabes a qué me recuerda? A la de Waterloo, cuando... Tú sabes que Wellington se va muy mal con el uno de los generales, no ahora mismo quién era, porque se había fugado con su cuñada. O sea, estaba con su cuñada y se había escapado. Y hay un momento en que una bala de cañón francés le arranca la pierna de cuajo. Entonces, en el caballo, el general sin pierna dice de repente... A fe mía que he perdido la pierna. Y le contesta Wellington, a fe mía que es cierto.
A fe mía que es cierto. Bueno, pues el esoterismo nazi. ¿Y qué pasó después del año 45, Jesús? Se ha comentado de todo, ¿no?
Se ha comentado de todo, claro. Ya te digo que ahí se acaba la historia y casi empieza la leyenda, ¿no? Porque la historia y la culminación de ese régimen, pues, acaba en 1945. Y a partir de ahí hay una diáspora, aquellos que no son juzgados en el tribunal de Núremberg, claro.
Recordamos que más de 5.000 oficiales escaparon. Oficiales y científicos.
De todo había, efectivamente. Ya digo que ahí empieza a surgir ya no esta leyenda esotérica, sino también se empezó a especular si realmente ellos habían encontrado un arma secreta que si les hubieran dado un poco de tiempo hubieran acabado con el mundo. Se hablaba del martillo de Thor, que hacía, bueno, la operación martillo de Thor era el nombre clave, con el que se designaba este superarma secreta que pudo haber tenido los alemanes y que pudo haberse convertido en la primera bomba nuclear desarrollada por la humanidad si no lo hubieran desbaratado antes, ¿no? Se comentó después eso, que habían pues inventado o creado artefactos muy similares a los ovnis y que muchos de esos avistamientos podían obedecer a estas armas secretas o sencillamente naves en las que se podían desplazar en los alemanes. Empezó a surgir muchísima leyenda alrededor de eso, y bueno, donde más empezaban a confluir estos grupos de nazis y ya casi neonazis, pues para escapar de ese castigo, ¿no? que tenían merecido, pues era en Sudamérica y en concreto en Argentina. Sabes que ahí el peronismo da cobijo y protección a muchísimos nazis fugitivos y llegan a centenares a Buenos Aires, ¿no? Sí. Y claro, y ahí crean organizaciones, ahí se organizan en pequeños grupos, ahí empiezan a conspirar porque ellos, por lo menos en los primeros años, intentaron volver otra vez a restablecer ese poder, como pasa siempre con los vencidos, siempre que se creen que es una situación momentánea y que en breve pues volverán otra vez, que se lo digan a Napoleón, ¿no?
Sí, lo que pasa, fíjate, después del 45 casi hay una diáspora de submarinos clase U, ¿no? Se
puede ver que realmente
en todos los mares del mundo.
También, yo creo que hay parte de leyenda porque realmente son dos. Es cierto y conocido que dos submarinos se rinden, dos de clase U, sobre todo uno de los dos, que era un submarino tipo 21, se rinden en las costas argentinas a la Marina Argentina, uno en junio del año 45 y el otro, sorpréndanse, en el mes de octubre. Y en el mes de octubre, es decir, es conocido que Japón se rinde el 2 de septiembre. El último contingente militar en armas de la Segunda Guerra Mundial es el destacamento especial de montaña de las Islas Spitzbergen, que se rinde también en septiembre del 45, cuando se entera que se rindió Japón, que eran alemanes, curiosamente, eso casi nadie lo sabe. Y unos días después, a mediados de octubre, un submarino emerge enfrente del Mar del Plata y se rinde. Un submarino oceánico, tipo 21, de la tecnología más avanzada del Reich. No llevaba armas, es decir, había descargado todo el armamento y prácticamente toda su electrónica. ¿Qué hacía allí? Es decir, bueno, pues todavía está sin explicar.
Esa es la leyenda que corría, ¿no? Dice que poco después de terminada la guerra fueron encontrados dos submarinos alemanes.
Sí, pero fíjate qué fechas, ¿eh? Claro. Unos seis meses después.
Pero perdidos y sin armamentos en el
Mar del Plata. Habían desmontado el armamento. Sí.
Bueno, pues allí los encontraron que estaban capitaneados por jóvenes veinteañeros, ¿no? Sí. Una tripulación jovencísima. Fueron interrogados por los norteamericanos y uno de los capitanes afirmó que dichas naves formaban parte de un convoy de submarinos que se dirigía a la Antártida, a las tierras de la Nueva Suabia, se lo llama, ¿no? Esto es curioso porque es verdad que la Antártida ya hubo expediciones anteriores. De hecho, el capitán alemán Richter, del Admiralatado del Tercer Reich, ya realizó expediciones, pues bueno, a la Antártida en los años 38 y 39 para confirmar los descubrimientos, fíjate, que hizo en su momento el almirante norteamericano Byrne. Este hombre dijo ni más ni menos que existía una especie como de entrada a un mundo hueco subterráneo donde él encontró un mundo verde, templado, al otro lado de la barrera de los hielos. Bueno, pues Richter intentó confirmar esas teorías de Byrne. Y el almirante Dönitz, el que estuvo al frente de la flota de submarinos del Reich, dijo en 1943 una frase bastante enigmática, pero que de ser cierto también alimentó un poco toda esta leyenda que estamos diciendo. Él comentó que la flota submarina alemana estaba orgullosa de haber establecido un paraíso terrestre y secreto, una especie de fortaleza inexpugnable para el Führer en algún lugar del mundo. Ese lugar del mundo, todo el mundo apuntaba que podía ser la Antártida o bien alguna de esas bases de Sudamérica donde
empezaron a desarrollarse. Hay dos elementos muy interesantes que forman parte, ya iba a decir, casi de una leyenda urbana sobre el nazismo esotérico, que es qué ocurrió con las tierras descubiertas por los alemanes en la Nueva Schwabenland de los años 38-39. Hay quien dice que a partir de 1939, cuando se suspendió la expedición que oficialmente iba a partir en el mes de octubre, que la iba a dirigir el propio Richter, pero que obviamente no se hizo porque acababa de comenzar la Segunda Guerra Mundial, que los submarinos alemanes siguieron transportando material a un pequeño complejo de grutas que habían sido descubiertas en un grupo de islas enfrente de la costa, muy cerca de la tierra de la Reina Maud, que formaban un conglomerado de galerías subterráneas en las cuales construyeron algo que ellos denominaban en los papeles del Comando de Inteligencia Aliada en el año 46, Nuevo Berlín. No hay ninguna, solo hay una referencia del famoso Nuevo Berlín. Una sola y hace referencia a eso, es decir, al desplazamiento de material de construcción pesado para la construcción de grutas y decía del estilo de las construidas en las montañas del Harz, es decir, en los Alpes. Eso quiere decir que desde luego los alemanes pensaron construir algo en algún lugar del mundo en un conglomerado de grutas. Pero, primera pregunta, ¿lo pudieron hacer? Y segunda, si lo hicieran, ¿qué número tenía? Y ahí es donde entra de nuevo el segundo mito. Bueno, esto es muy conocido a través de un famosísimo fichero que se llama Informe Omega, que fue publicado en los años 60, en lo cual se decía que efectivamente llegaron a construir un pequeño conglomerado, por decir una manera, de construcciones para acoger a no más de 50, 60 personas, en los que llegaron a poder desarrollar el proyecto de una nave aérea que se englobaba entre un extrañísimo nivel de tecnología avanzada que ellos llamaban Proyecto Hanebau. Los Hanebau eran unas armas voladoras que se acogían bajo el nombre genérico de Kugelblitz, es decir, rayo redondo. Sí se sabe que el 23 de abril de 1945, al menos dos submarinos partieron de Kiel y de Helgoland, hicieron una breve escala, con rumbo al Atlántico Norte. Obviamente al Atlántico Norte no iban a ningún lado. Estos submarinos no dispararon a ningún mercante ni a ningún buque aliado en seis meses. ¿Y se sabe cuáles son? Por una sencilla razón, son los que se entregaron en junio y octubre de 1945 a los argentinos.
Bueno, no me digáis ahora, queridos míos, que se está preparando por ahí el Cuarto Reich.
No, yo creo que les quedaría muchísimo tiempo para que volviera a resurgir algo similar al nazismo, precisamente porque está todavía muy cerca y la memoria del hombre es verdad que es bastante débil. Ya lo decía Jorge de Santayana, un historiador, decía que el hombre que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. Y al final lo vamos repitiendo, pero tiene que pasar un poco de tiempo porque eso todavía las cicatrices están muy muy vividas.
¿Y los grupúsculos neonazis estos que han aflorado en la última década, en los últimos años, también echan mano de estos rituales esotéricos?
Bueno, muchos no. Es cierto que pues estos grupos neonazis, estos que hemos comentado, que hay en Perú, en Colombia y bueno, sobre todo ya en Chile y Argentina, ni te quiero contar, ¿no? Aquí en Buenos Aires se creó hace años la Escuela Arcana, que estaba pues bueno un poco inspirada también en esas doctrinas esotéricas nazis. Y por lo que respecta a nuestro país, probablemente el grupo que más pueda sonar era la CEDADE, ese Círculo Español de Amigos de Europa, como así se llamaban, creado en Barcelona en el año 1966, y que cuando se escinde en el año 85, pues una de esas ramas, que la llaman precisamente la Sociedad Thule, tampoco fueron muy originales ahí, es la que intenta volver a las fuentes originales del nazismo. Y para ello se basan en dos santones, en dos propagandísticos del esoterismo nazi actuales, que son Miguel Serrano, en Chile, y Savitra Devi, una mujer nacida en Francia, pero bueno, trasladada a la India, y allí es donde ha difundido todo ese idealario. De Miguel Serrano, pues es más conocido aquí en España, porque se publicó incluso una revista del sector de mucha tirada, como era Más Allá, en su momento se publicó una entrevista con él, eso creó mucha polémica. En los cursos del Escorial se le intentó llevar como invitado y bueno, se generó tal polémica que no permitieron la entrada de Miguel Serrano, porque este hombre, este escritor chileno, que bueno, fíjate, llegó a ser embajador de Chile en la India, luego estuvo en Yugoslavia,
y por cierto, una anécdota, estuvo en la expedición chilena a la Antártida el año 47.
Sí, no, es una persona que conoce muy bien todo estos entresijos, ¿no? Bueno, fíjate que él escribió un libro llamado El Círculo Hermético, donde hablaba de la correspondencia que mantuvo con Carl Gustav Jung y con Hermann Hesse, o sea, que es un intelectual pues de alto nivel. Lo que pasa es que, bueno, con unas ideas totalmente raciales y arias, donde intentó, bueno, pues apoyar en todo lo que pudo el nazismo, defenderlo y justificarlo. De hecho, una obra suya clave es Hitler, el último avatar, así se llama, ¿no? Porque le consideró como un profeta que estuvo aquí para dar paso a una doctrina de más altos vuelos. Serrano decía que Hitler, y lo mantiene, porque yo sepa, Serrano sigue vivo, dice que Hitler no está muerto, es uno de los que difundió la hipótesis del líder que estaría vivo en alguna parte, de que se hallaría en una dimensión singular de la Tierra, así lo definía él, situada en la Antártida, cómo no, ¿no? Y él, bueno, pues también preconizó la teoría de la Tierra Hueca, diciendo que había que entrar en contacto con las personas que ahí estaban. Bueno, pues este grupo Thule en España pues inspiró muchísimo en estas teorías de Miguel Serrano, y por supuesto todos los grupos chilenos que están inspirados por él pues siguen manteniendo lo mismo, el esoterismo puro y duro, porque se vuelve a hablar de la Atlántida, se vuelve a hablar de la Antártida, y eso es lo que decía Carlos, en el año 47 pues también estuvo ahí en la Antártida, según él, dijo que había viajado.
Sí, él estuvo en la expedición militar chilena que tomó posesión de lo que ellos llaman la Tierra de O'Higgins. Sabéis que hay una zona que es la Tierra la Tierra de Graham para los ingleses, que está solicitada por tres naciones, por Chile, que la llaman Tierra de O'Higgins, por Argentina, que no le dan ningún nombre especial, pero dicen que es suya, y por los ingleses. Entonces, es verdad que estuvo en el año 47 ahí, y estuvo unos meses solo después de la mayor expedición militar de la historia y la única producida en aguas antárticas, que fue la que dirigió sorprendentemente el almirante Byrd en 1946, finales y principios del 47. Es una expedición interesante en el sentido que se suspendió por motivos desconocidos sin que se sepa muy bien por qué, y que quizás merezca un día tratarlo con cuidado.
Sí, algún día lo podemos incluir en un monográfico, porque yo creo que puede llamar mucho la atención a nuestros amigos. Bueno, pues en cuanto a esoterismo nazi, estas han sido las dos primeras entregas. Seguro que volveremos, ¿verdad, Jesús?
Siempre. Seguro que volveremos. Una variante de ese esoterismo que no lo hemos tocado, porque bueno, tampoco encajaba mucho, era si realmente descubrieron o no descubrieron la bomba atómica, porque algunos de los indicios hay y preocupantes, ¿no? Y también pues relacionado un poco con los ovnis. De hecho, hay un libro muy conocido, bueno, muy conocido, todavía no está publicado en español, de Christoph Immater, que se titula precisamente así, Ovnis, el arma secreta nazi, donde intenta desentrañar todo este armamento secreto y casi esotérico que tuvieron los nazis y que nunca llegaron a desarrollar.
Yo creo que se basan en Vesco, en ovnis interceptados, pero en Renato Vesco, que trabajó en los túneles de los Alpes, pero bueno, hay dudas ahí todavía.
Pues hemos contado lo que hemos podido en los pocos minutos que disponemos, y ese lado oscuro del mundo nazi que hemos intentado desvelar a lo largo de dos madrugadas, aunque seguramente volveremos. Lo que sí podemos decir, ¿verdad, Carlos Jesús?, es que ojalá nunca se vuelva a repetir esto.
Ojalá, yo estoy seguro que no lo veremos, por lo menos en esa dimensión que adquirió el régimen nazi. Lo que no quiere decir que veremos pues a gente tan loca como Hitler y gente que podrá, bueno, y que ya está haciendo,
la verdad es que
bastante limpieza racial.
Estaba pensando que cuando cerremos dentro de unos días el siglo XX, menudo siglo dejamos, qué panda.
Menudo siglo, sí.
Quiero decir que porque Pol Pot le tocaron camboyanos, que si llega a ser más.
Sí, seguramente el siglo más cruel de la historia junto con el siglo XIII, posiblemente. Bueno, pues Carlos y Jesús, muchas gracias. Hasta el próximo monográfico y en principio hasta el viernes.
Y el viernes aquí en la tertulia.
Muy bien.